La ventana de Madrid.
Yo lo que quiero decir es que yo no me quiero hacer de rogar para nada. Yo creo que si quienes tienen que decidir piensan que yo puedo ser un activo para el Partido Popular en cualquiera de los puestos que piensen que puedo ser de utilidad, pues por supuesto yo estoy a disposición de lo que tengan que decidir quienes lo tienen que decidir, que es el presidente del partido.
Palabras, Esperanza Aguirre ha sacado definitivamente la cabeza. La presidenta del Partido Popular madrileño ha pasado del dejarse querer a lanzarle todo un órdago a Mariano Rajoy, que tiene ahora una patata bien caliente encima de su mesa, o ratificar su nombramiento o desautorizar a una de las caras más visibles del partido. Aguirre ha aprovechado para hacer este anuncio la rueda de prensa posterior a la ejecutiva del PP de Madrid, en la que ha dudado al responder si el presidente Rajoy tenía constancia de ello.
Esperanza Aguirre está dispuesta a volver a la primera línea de la política, que abandonó tras dimitir como presidenta madrileña en septiembre de 2012, y lo hace para que no queden dudas, porque
que muchos militantes y muchos personas me dicen, bueno, pero que es que no contestas claramente, porque que si estás en la reserva, que si me parece que es que a lo mejor te quieres hacer de rogar.
Es la primera vez que Aguirre se postula tan abiertamente como candidata al Palacio de Cibeles. Hoy lo ha reiterado en varias ocasiones.
Si es que se pensara en mí, yo estoy absolutamente a disposición de lo que quiera, de lo que crea que es mejor para el partido, quien tiene que decidir, que es el presidente nacional, Mariano Rajoy.
Esperanza Aguirre asegura que se lo ha comunicado al presidente del gobierno.
Pues a ver, personalmente, yo creo que sí.
El PP de Madrid no ha dudado nunca que la mejor fórmula para las elecciones a la comunidad y al ayuntamiento es la formada por Ignacio González y Esperanza Aguirre. A pesar de todo, el anuncio de Aguirre ha promovido que el partido se movilice en favor de su presidenta. Así lo han hecho varios concejales del ayuntamiento, las juventudes del PP, Nuevas Generaciones y el propio Ignacio González.
Hace algo más de 2 años, Esperanza Aguirre anunció por sorpresa que dejaba la Puerta del Sol, aunque dejó claro que no era un adiós a la política, y vaya si lo ha cumplido. Hacemos memoria con la ayuda de la sección de documentación.
En septiembre de 2012 anunció por sorpresa, emocionada, su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid.
Les he convocado a esta rueda de prensa para anunciarles, y a través de ustedes, a todos los madrileños, mi decisión de dimitir de mis cargos de diputada a la Asamblea y de presidenta de la Comunidad de Madrid.
Lejos de apartarse del foco mediático, poco después, con el escándalo del caso Bárcenas, allí estaba Aguirre de turné por los medios, y allá donde iba siempre repetía:
yo he dejado la primera línea de la política, y por lo tanto no voy a dejar la política, ya lo dije, la política es mi vida.
Lo cierto es que en este tiempo sus declaraciones han sido constantes. Ha aconsejado a su partido, dando tirones de orejas a quien hiciera falta.
No quiero llevar la contraria a María Dolores de Cospedal, pero es que yo ayer mismo proponía 6 medidas y ya les digo que hoy añado la 7.
Se ha metido en todos los charcos, hablando de Podemos, de las tarjetas Black de Caja Madrid, de Cataluña, de corrupción, de economía, incluso de lo guapo que era el nuevo líder del PSOE, Pedro Sánchez.
Y si este es guapo, el otro, o sea, bueno, no quiere decir que tenga nada contra... Guapísimo.
Sobre lo de ser alcaldesa ha dicho:
¿pero usted cree que si yo da un paso atrás en la Comunidad de Madrid sería para presentarme a la alcaldía? Pues desde luego, yo no está en mis planes.
Hoy ya sabemos que está en sus planes. Esperanza Aguirre ha vuelto, o tal vez es que nunca se marchó.
Esto en lo político, pero ojo, porque en lo judicial Esperanza Aguirre tiene 2 frentes abiertos. Por un lado, el famoso incidente de la Gran Vía, y por otro, su litigio con Podemos.
Y son 2 frentes, uno un poco más guerrero que el otro. El primero, quizá el más peligroso, es la investigación abierta por su incidente en la Gran Vía de Madrid. Según los agentes de movilidad, ella dejó el coche tirado en la calle para ir a sacar dinero del cajero, y cuando lo estaban multando se dio a la fuga, arrollando la moto de uno de los agentes. Es un proceso judicial que acumula ya más de 500.000 de folios, algo que según fuentes de la defensa de Aguirre es inaudito para un incidente de tráfico que podría incluso haberse solventado por la vía rápida. En estos momentos el juez está decidiendo si, tal y como ha solicitado la defensa de Aguirre, la causa se archiva o si termina en juicio. Estas mismas fuentes esperan tener una decisión antes de finales de enero, pero en cualquier caso destacan que un movimiento definitivo, es decir, un hipotético archivo o una apertura de juicio, podría llegar demasiado cerca de las elecciones de 2015. Y por otro lado tiene un segundo frente judicial más amistoso, la denuncia que interpuso contra ella el partido Podemos por relacionar a algunos de sus dirigentes, a Pablo Iglesias, con la banda terrorista ETA. Hubo un primer intento fallido, la formación de izquierdas no presentó correctamente todos los papeles y todos los poderes, pero ya ha sido realizado de forma correcta y están a la espera de que Esperanza Aguirre vuelva a ser citada para un acto de audiencia previa a ver si llegan a un acuerdo.
La Ventana de Madrid.
Y ahora tiempo para el análisis. Vamos a analizar estas palabras de Esperanza Aguirre con Andrés Gil, periodista del diario.es. Andrés, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y con Pedro Fernández, periodista y profesor universitario. Pedro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Lo primero, Pedro, Andrés, ¿os esperabais este paso adelante de Esperanza Aguirre?
Hombre, así en público yo creo que ha sido un poco sorpresa. Evidentemente todos sabíamos que era algo que anhelaba, que era algo que en su entorno se confiaba que pudiera pasar, que Mariano Rajoy la señalara como candidata. Y también es verdad que el 23 de enero hay una convención popular y que, claro, se acaban las fechas, ¿no? Porque para mediados de enero ya deberían saberse quiénes son los candidatos. Entonces, bueno, ella ha aprovechado la última reunión de la dirección regional para presionar a Rajoy, evidentemente.
Pedro.
Bueno, yo tengo que decir una cosa. Hace unos días, no hace muchos además, a 10 días, una cosa así, estuvimos hablando en una comida precisamente con compañeros y estuvimos hablando del tema de la alcaldía de Madrid. Fue una de las cosas que salió. Y yo, naturalmente, como Esperanza Aguirre fue un nombre que salió, dije que Esperanza Aguirre a lo mejor lo pedía, de alguna manera, ¿no? A lo mejor lo pedía. Nadie estaba de acuerdo, o muchos no estaban de acuerdo en que lo pudiera decir. Pero daros cuenta, Andrés, que Esperanza puede estar pensando que se queda sin hueco político en este momento. Primero porque le puede saltar el juicio en las elecciones. Segundo porque en el PP se están dando pasos para elegir un candidato y seguramente no están pensando en ella. Seguramente. Entonces, el ejercer una presión como la que ella ejerce ahora a Rajoy, diciendo yo quiero, sabiendo que ella tiene un número de votos personales que van mucho más allá del PP, pues claro, le pone ahí en una duda y en una presión al presidente del gobierno a la hora de elegir. Yo creo que es lógico que lo haya hecho.
O sea, que vosotros, ¿qué creéis? ¿Que, como dicen algunos, que tiene el respaldo del presidente, o que, como piensan muchos en el PP Nacional, que lo que está intentando hacer Aguirre con este anuncio es meter presión para al final salirse con la suya?
Yo creo la segunda opción. Yo creo que está metiendo presión, porque precisamente a Mariano Rajoy no le hace mucha gracia tampoco que el ticket electoral sea en Ignacio González y Esperanza Aguirre. El Ayuntamiento de Madrid ha sido la única plaza que se le ha resistido al aguirrismo. Y ahora, pues que lo tomara Aguirre es un inconveniente para Rajoy. El PP de Madrid durante toda esta legislatura ha sido una oposición interna muy muy potente.
Es que además el estilo que Esperanza Aguirre impone en Madrid de alguna forma no es el estilo que Rajoy le gustaría tener delante, y menos en Madrid, ¿no? En la ciudad de Madrid. Ten en cuenta que Esperanza Aguirre es una mujer que ha tenido un incidente con la policía, que está esperando un juicio. Es una persona que es muy oportuna, sabe ser muy oportuna, dar una rueda de prensa en el momento necesario, sabe ser crítica, es mordaz, y además se marchó. En política, cuando alguien se va, tira los votos por la ventana, dicen, ¿no? Y se queda sin ellos. Y eso a Esperanza le puede pasar, aunque es verdad que ella se marchó por una enfermedad, ¿eh?
Bueno, ella se marchó, pero no se marchó del todo. En aquella rueda de prensa también dijo que la bicefalia era cosa del PNV y la sigue practicando hasta hoy. También dijo que quería ver a sus nietos, a sus hermanos, a sus primos, y al final está ahí, ¿no? Pero es que no es solo el incidente de tráfico. Ella tuvo a López Viejo como consejero, que está salpicado por la Gürtel hasta arriba, y está la operación Púnica de Granados, que fue su número dos. Está el gerente del PP, que primero parecía que lo había echado, pero luego al final resulta que no, que lo han recolocado, aunque se gastó 70.000 euros en tarjetas Black.
Quiero decir, es
el espionaje que no se terminó de resolver, ¿no? La gestapillo, ¿no? Que le llamó Cobo, en fin. Tiene mucha mochila, ¿no? También.
Por eso, que te decía que tiene lo que es haber gobernado durante muchos años en una comunidad como Madrid, habiendo sido ministra, tiene una serie de cargos. Lo que pasa es que Esperanza Aguirre tiene una ventaja, y es el número de votos que tiene, porque está contada. O sea, sabemos la gente que la puede votar y que puede ir más allá.
Bueno, sabemos la gente que la llegó a votar hace 3 años.
Eso
que ahora
es,
el panorama es otro también.
Eso es.
Y ahora también se le conocen otro tipo de cosas. Bueno, pues todo esto de Caja Madrid, la Púnica, etcétera, esto no existía hace 3 años tampoco.
Claro. Pedro, Andrés, esperadme. No sé si lo habéis escuchado. Vamos a escuchar las palabras de Ignacio González, que ha dicho al respecto esta mañana.
Creo que Esperanza Aguirre es una de las grandes líderes del partido, y que creo que es probablemente la que tiene más apoyo por parte de los militantes y simpatizantes del Partido Popular en Madrid.
Bueno, Ignacio González dice que es la que tiene más apoyo. Las nuevas generaciones del PP ya se han posicionado en favor de Aguirre. Algunos concejales están haciendo también lo propio en redes sociales. Es una manera de obligar a Génova y a Moncloa a mover ficha.
Claro, están poniendo a Rajoy entre la espada y la pared, lo que decíamos al principio, ¿no? Claro. Si dice que sí o que también esto es interesante, ¿no? De destacar en un momento en el que cada vez los partidos abren más los sistemas de elecciones, cada vez se pide más transparencia, participación ciudadana, horizontalidad y democracia, pues todavía estamos pendientes del dedazo del presidente nacional a ver quién es el candidato para un ayuntamiento como Madrid, ¿no?
¿Creéis que el viernes en la rueda de prensa que tiene que dar Rajoy de balance del año podría dejar caer algo o que se va a alargar todavía más?
Yo creo que no. Yo creo que Rajoy lo dejará para el último minuto.
Rajoy ha dicho que lo dice en febrero y Rajoy es gallego y de Pontevedra. Y
esto con el jefe no lo dices.
Y no lo va a decir hasta el mes de febrero. Pero yo creo que Esperanza Aguirre, lo que pasa es que domina el partido en Madrid. Lo domina, tiene muchos seguidores. Entonces, lógicamente en Madrid va a tener esa presión y Madrid es una plaza importante para el Partido Popular, ¿eh?
Y vamos a escuchar a la actual alcaldesa, la que va a dejar este ansiado puesto, lo que decía esta mañana Ana Botella sobre Esperanza Aguirre.
Bueno, yo creo que realmente pues no, ahora mismo no hay nada que haya cambiado mucho, ¿no? Quien tiene que tomar la decisión es a quien le corresponde, que son los órganos del partido, y yo desde luego, pues sea quien sea el candidato o la candidata, lo apoyaré.
Correcta, pero la verdad es que entusiasmo mucho no se nota.
No, acordaos que cuando Ana Botella dimitió, dijo que no repetía, Esperanza Aguirre contestó, ¿no?, en un tuit que Botella siempre hace lo que es mejor para el partido. Tengo que entender que lo mejor para el partido era que Ana Botella se fuera, claro.
Claro, sí. No, desde luego, muy amigas no parece ser que sean. No, amigas no lo sé, pero políticamente desde luego no.
Y por cierto, también se ha referido al tema Antonio Miguel Carmona, que ha dicho que no le gusta ver humillarse a compañeros de política. ¿Vosotros creéis que es una humillación?
No, yo creo que no. Yo creo que no.
Hecho, es que Antonio Miguel Carmona es de fácil verbo. De verbo fácil. Y en este momento yo creo que él sería una candidata que no quisiera ver enfrente.
No, seguro, y además es probable que sacara más votos que el propio Carmona. O sea, no. O sea, una cosa es que sea una candidata que tenga muchos problemas, y otra cosa es que para el Partido Popular, pues como dice Pedro, pues sí, pueda tener un buen saco de votos, claro.
No, sí. A mí, la mayor duda que tengo, Andrés, es que es eso que siempre se dice de que el que se va pierde muchos votos, y es posible. Lo que pasa es que ella siempre puede poner por delante que se fue en un momento determinado en que estaba muy debilitada por la enfermedad, ¿no? Y se marchó por eso, y que, bueno, pues luego ha recapacitado y ya quiere seguir en política porque ha vuelto a la vida. Entonces hace muy bien, lógicamente.
Bueno, y vende esto, ¿no?, de que me lo piden los militantes, claro. Me lo piden las calles.
Pedro, Andrés, en 5 segundos, después de todo lo que ha pasado hoy, ¿creéis que Aguirre es la que más papeletas tiene para ser la candidata o que esto le puede salir mal?
Yo creo que sí.
Que sí. Yo creo que la candidata va a ser Esperanza Aguirre.
Pedro, Andrés, gracias a los dos por estar con nosotros en la Ventana de Madrid y disfruta de las fiestas. Gracias.
Venga, un abrazo.
7:33, una pausa y seguimos.
La Ventana de Madrid.
89.6 FM, Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
¿Novela, ensayo, texto, poesía? En Librería Pernatel tenemos el libro que necesitas. Y si no lo encuentras, nosotros te lo buscamos. Librería Pernatel, todo en librería, papelería y prensa. Calle Real 68, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-651-0184 y en internet pernatel.es.
Autocares Sanfiz, con más de 35 años de experiencia, le ofrece más de 30 vehículos adaptándonos a cada necesidad. Rutas escolares, excursiones, viajes o desplazamientos. Para más información llame al 91-661-7544 o visítenos en sanfiz.net.
Cuando hablamos del servicio postventa Mercedes-Benz, hablamos de MyService.
Y cuando hablamos de MyService, hablamos de un servicio de calidad y garantía para su vehículo Mercedes-Benz.
En realidad estamos hablando de confianza, de lazos duraderos, de respeto.
No es solo servicio, es
mi mejor garantía.
Servicio postventa Mercedes-Benz. MyService.
Visítenos en Merbauto, carretera Madrid Colmenar, kilómetro 28400. Teléfono 91-845-4613. Garantía de buen servicio.
Llegan a The Style Outlets nuestros descuentos adicionales. Adelántate a las rebajas y sorpréndete con descuentos de hasta el 80% en primeras marcas. Asics, Dimbailola, Massimo Dutti, Adolfo Domínguez, Nike. Factory es ahora The Style Outlets. Te esperamos en Las Rozas, Getafe y San Sebastián de los Reyes. The Style Outlets. Simple Style.
Planazo en Alcobendas. Bingo tradicional y electrónico. Máquinas especiales con póker, ruleta y muchos juegos más, además de un córner de apuestas deportivas. Diviértete con nuestra amplia oferta de ocio hasta las 3:30 de la mañana. Además, te invitamos a una copa o a cenar mientras disfrutas ganando solo o en compañía. Bingo Alcobendas, el de siempre. Ahora te da más juego. Marqués de la Valdavia 55.
Ser Madrid Norte.
La Ventana de Madrid.
Son las 7:35. Y además del de Esperanza Aguirre, el día nos ha dejado otro nombre propio, el de Javier Fernández Laschetti, que ha anunciado que deja su acta de diputado y que abandona la vida política.
Cuando dimití en enero del año pasado, con absoluto conocimiento por parte del presidente de la comunidad, Ignacio González, y de la presidenta del partido en Madrid, Esperanza Aguirre, ellos ya sabían que mi intención era, a continuación, ir buscando el momento para dejar la política y dedicarme a otra cuestión, insisto, que no tuviera ninguna relación con ninguna de mis responsabilidades públicas anteriores. Y me trasladaré junto con mi familia a vivir a un país nuevo, un país maravilloso, que es Guatemala, para trabajar en una universidad fantástica, que es la Universidad Francisco Marroquín.
Se marcha uno de los consejeros de sanidad más polémicos de los últimos años en la comunidad, la cara visible de la privatización sanitaria que quiso llevar a cabo el gobierno de Ignacio González. Y el Ministerio de Sanidad se ha comprometido a revisar su estrategia del uso de los nuevos tratamientos para curar la hepatitis C, para que puedan recibirlo de manera inmediata los pacientes que más lo necesiten. En Madrid, la plataforma de afectados por esta enfermedad se ha reunido esta mañana con el nuevo consejero de Sanidad. El precio es, según Javier Maldonado, el motivo por el que los enfermos no están recibiendo el Sovaldi. Desde la plataforma denuncian que la consejería no les ha ofrecido ningún compromiso concreto para que los 5.000 enfermos por este virus en la comunidad reciban el fármaco. Mario Cortés es portavoz de la plataforma de afectados.
Hemos obtenido buenas palabras, promesas, que están trabajando en ello, que están elaborando un plan regional, que están aprobando presupuestos, pero para nosotros es totalmente insuficiente porque hay una emergencia grave.
Y otro conflicto, el de los jardineros de Madrid Río, un conflicto laboral que se enquista en la capital, uno más, después de que un servicio municipal haya pasado a manos de una empresa concesionaria. Roberto Tornamira, representante de UGT. Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esta mañana los sindicatos os habéis vuelto a reunir con la empresa, que recordemos quiere hacer un ERE para echar a 127 trabajadores, que es más de la mitad de la plantilla. ¿Habéis conseguido algún avance?
Bueno, pues no, es la tercera reunión dentro de lo normal. Es decir, tampoco podemos decir que sea normal. Son tres reuniones, la primera para constituir la mesa y establecer el calendario, y las dos segundas, la tercera hoy, para reclamar a la empresa información de por qué quiere echar a la mitad o más de la mitad de la plantilla. Porque, claro, no basta con decir que hay que echar a la mitad de la plantilla. Las irresponsabilidades de las empresas no pueden caer siempre sobre las espaldas de los trabajadores, y en este caso, al tratarse de un servicio público, porque también es responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid.
Y hoy, Roberto, recordemos, es el noveno día de huelga de los trabajadores, y ellos denuncian que se está notando menos de lo que debería porque el Ayuntamiento está enviando a hacer su trabajo a empleados de la limpieza viaria.
Pues efectivamente, hoy los compañeros nos han trasladado que al ir a los servicios a ejercer su derecho constitucional de huelga e intentar convencer a los compañeros que pudieran estar ejerciendo el trabajo en su derecho también, pero convencerles de la necesidad de defender los puestos de trabajo y hacer la huelga, pues se han encontrado con que en zonas de Madrid Río, de los jardines, había trabajadores de la limpieza viaria. Esto tenemos que tomarlo como una presunción, porque desde UGT estamos a la espera de las pruebas. En el momento que las tengamos, lo que sin duda la señora Botella tiene que contar ya es con una demanda contra el derecho de vulneración de huelga. Por cierto, un derecho constitucional, de esa constitución que el PP todos los días cacarea que tanto defiende.
Roberto, gracias y buenas tardes.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Y nos marchamos con hombres G, que van a estar entre el elenco de famosos que van a disputar el partido benéfico Artistas contra Toreros en el Estadio de Vallecas. Se celebra el sábado a mediodía, las entradas se pueden comprar a partir de hoy por 3 euros, los niños entran gratis y el dinero va a ir a parar a la Asociación Madrileña de Ayuda a la Infancia. Nos Nos marchamos. Más noticias de Madrid a partir de mañana y en La Ventana a partir del viernes. Felices fiestas. Adiós.
La Ventana de Madrid.